que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta misma semana, pues dos celebraciones que nos ayudan a poner nuestros ojos en la eternidad. Vamos a celebrar a la Iglesia triunfante y a la Iglesia purgante. Vamos a hacerlo quizá también ayudados por esas tradiciones que, gracias a Dios, existen en nuestro país. La importancia que se le da al Día de Muertos, a los altares de muertos, que nos llevan a recordar pues esa verdad que los muertos viven, aunque sea de una manera pues un poco, no sé, peculiar, pues haciendo sus altares, dejándoles cosas que quizá a los difuntos les gustaban, sea sus cigarros, o su tequila, o su chocolate, o su foto. Vienen a recordar que efectivamente el espíritu no muere, que nunca se corrompe el alma, y que los muertos están vivos, y que los muertos forman parte de la Iglesia, que están en gracia, que están ya sea en la realidad de la visión de Dios, si están perfectamente purificados, o que están en la realidad de la purificación del purgatorio. Primero de noviembre, solemnidad de todos los santos. Millones y millones de hombres y de mujeres de todos los países, incluso aunque no hayan recibido el bautismo sacramental, pero que han cumplido el plan de Dios y que son felices para siempre. Y nosotros, la Iglesia militante, nos alegramos con la fiesta de los santos y ponemos ahí nuestra mirada. Y al día siguiente celebramos la conmemoración de los fieles difuntos que están en el purgatorio, y también nos sirve para poner nuestra mirada en la eternidad. Y ya no celebramos nada más, porque la tercera opción, las almas de los condenados, pues nadie puede hacer nada por ellas. Podemos tan solo confiarlas a la misericordia de Dios y pedir porque nadie se condene. Pues esa es nuestra oportunidad, eso es lo que podemos nosotros, como fijar nuestra mirada y volver a recordar aquello que decía San José María, profundamente convencido: hijos míos, vale la pena, cualquier pena vale la eternidad, cualquier pena es mínima comparada con la gloria de estar para siempre en la unión con Dios. Un libro que se llama Vive tu vida, de un autor francés apellidado Aramí, y pensando en esta realidad de la eternidad dice: nada dura en este mundo. Pues efectivamente todo lo que es este mundo es material y por lo tanto se corrompe. A veces vemos por la calle un coche, por ejemplo, que a lo mejor hace 20 años o 25 años era un carrazo y ahora es una carcacha. No hace falta ser demasiado perspicaz para ver cómo le ha afectado el paso del tiempo a esa realidad material, que a lo mejor era precioso, brillante, espectacular, el último modelo, y que ahora está ampliamente superado. Que a lo mejor incluso puede ser hasta un poco peligroso subirse a ese coche, porque nos puede dejar tirados en cualquier parte. Si nada dura en este mundo. Hoy eres joven, gozas de buena salud, pero mañana, mañana es la edad madura, luego la vejez, la enfermedad y la muerte. En el cielo, sin embargo, tu felicidad no tendrá fin. Durará tantos años como hay hojas en los árboles, gotas de agua en el océano, polvo en el aire, y volverá a renacer siempre sin fin. Supongamos que un bienaventurado viene cada 1000 años a verter una lágrima sobre la tierra. Cada 1000 años, una lágrima. Cuando estas lágrimas, cual un nuevo diluvio, hubieran inundado el globo, ¿entonces qué? Pues entonces la eternidad acabaría de empezar. ¿Cuándo? Cada 1000 años una lágrima. ¿Cuándo van a llenar los océanos? Pues cuando eso sucediera, la eternidad no habría hecho sino empezar. Supongamos que viene un pájaro cada 100.000 años a rozar con un ala nuestra tierra, así como los millones de astros que gravitan en los cielos. Cuando el referido pájaro, por este roce, hubiera acabado de gastar y destruir todos esos mundos, ¿entonces qué? Pues entonces no habría dado a un paso a la eternidad. No habría ni siquiera empezado la eternidad. Pues es efectivamente no sujeta de comparación. Es decir, creo en la vida perdurable, creo en la vida eterna. Afirmo mi fe en esta verdad que se pone en el credo. Afirmo que efectivamente todos aquellos que yo celebraré este día primero y también el día 2 de noviembre, todos aquellos siguen vivos, están vivos, porque la vida verdadera es la vida futura. Y sigue diciendo este autor: si alguno de vosotros sintiera en su alma el hálito glacial de la duda, si preguntara con su sobra, ¿realmente viven nuestros muertos? Acuérdese de aquel señor francés que vive aún hoy en París y en cuyo salón, delante de la imagen de Santa Teresita de Lisieux, florecen rosas bermejas en todas las estaciones del año. Este señor fue gravemente herido en la guerra mundial y estaba agonizando en un hospital de sangre. Había tal vez una esperanza, sacarle la bala, pero el intentarlo era tan peligroso que casi significaba la muerte segura. 3 veces lo llevaron a la mesa de operaciones y el médico militar que quiso intentar la comprometida operación, las 3 veces tuvo que desistir. En el último momento dejaba el bisturí. Pues he aquí que a los pocos días la bala fue a parar de un modo misterioso, sin ninguna intervención, a otra parte del cuerpo. El enfermo estaba sano y salvo. Doctor, preguntó más tarde el soldado, ¿por qué desistió usted 3 veces de hacerme la operación? Y contestó el médico, porque veía delante de mí a una joven que me tomaba de la mano. ¿Una joven? ¿La reconocería en fotografía? Dice, sí. El soldado saca la imagen de Santa Teresita. ¿Era esta? Dice, sí, es ella. Y desde entonces florecen siempre rosas frescas en el aposento de este soldado, cuya vida terrena se salvó por quien poseía la vida eterna. Señor mío Jesucristo, yo creo que nuestros muertos viven. Yo creo en la vida eterna, en la dicha eterna. Haz que un día pueda también verla, verla y gozarla sin temor. Pues la Iglesia nos dice, el 1 de noviembre, pídele estas cosas a Dios. un prefacio de la misa de esta próxima solemnidad. Nos invita a dar gracias, dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte siempre gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concedes celebrar la gloria de todos los santos, asamblea de la Jerusalén celestial, que eternamente te alaba. Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y animados por la gloria de nuestros hermanos. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Pues hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres. Pero es una fiesta que nos llena de esperanza. Es una fiesta muy animante. Porque en ellos, en esos hermanos nuestros, habremos nosotros pues conocido a mucha gente que ya no está en esta tierra. Y muchos de ellos podemos tener la seguridad de que están con Dios, de que están gozando de la visión de Dios. Pues hacia esa meta de la gran asamblea de la Jerusalén celestial, que eternamente te alaba, nos encaminamos nosotros, alegres, guiados por la fe, nos conduce la fe, y animados por la gloria de nuestros hermanos. Ellos han conseguido la vida eterna de felicidad con Dios. Entre ellos y nosotros, pues, nos separa el brevísimo lapso de unos años. Un día, como dice aquel punto de camino, la hoja caída serás tú. Un día tú te presentarás ante el juicio de Jesús y se pronunciará tu sentencia. Y nosotros, con gran confianza, llenos de esa seguridad en la misericordia del corazón de Cristo, porque hemos creído en Él, y porque nos encontramos también animados por la intercesión de nuestros hermanos, caminamos alegres, animados por esa gloria. Pues se lo pedimos en el prefacio, se lo pedimos en la oración colecta, le decimos pues lo mismo, que nos concede la alegría de celebrar esta fiesta. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte al celebrar hoy la fiesta de todos aquellos que gozan ya de tu vida inmortal, que gozan de tu vida inmortal, y concédenos experimentar siempre su protección y su ayuda en nuestro caminar hacia ti. Pues que nos vaya ayudando a que nosotros también gocemos de esta vida inmortal, de su vida inmortal, y que volvamos a centrarnos perfectamente. Mi vida es Cristo, comulgo con el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es la prenda de la vida eterna. Ya ha empezado en mí la realidad del cielo. Nos acordamos, por ejemplo, del Evangelio de la misa de hoy, de este martes de la semana trigésima del tiempo ordinario. Pues estas dos pequeñísimas parábolas, acuérdate de que lo que se ha sembrado en ti es un pequeño grano de mostaza. Es muy pequeñito el grano de mostaza, casi pues se cae de los dedos, no se puede sostener de lo chiquito que es. Pero cuando se siembra viene a ser un arbusto donde las aves del cielo pueden cobijarse bajo sus ramas. Pues así se ha depositado en ti la simiente de la gloria que un día se desplegará. Y se ha depositado también en ti la levadura que se hace imperceptible en la masa, pero que la hace fermentar. Que el poder de Dios hará que de este cuerpo mortal, de esta miseria tuya, surja la vida imperecedera, su vida, la vida de Cristo, que la recibes precisamente por tu unión vital con Él, por la realidad es perfectamente clara que nos ha venido a revelar el Señor. Y como pues recordamos también el Evangelio de la misa de ayer, aquella mujer que estaba encorvada, que llevaba 18 años enferma, que no podía mirar al cielo, y Jesús pone sus manos sobre ella y la cura. Entonces ya puede mirar al cielo. Y es una imagen para que nosotros, pues hoy también, que estamos casi en la víspera de la fiesta de todos los santos, la fiesta, la celebración, la conmemoración de los fieles difuntos, digamos, eleva otra vez tu mirada, pon tu mirada en la vida eterna, plantéate la más alta de todas las metas, camina con alegría hacia ese destino que ha preparado Dios para ti, que va cualquier sueño tuyo a quedarse absolutamente corto. Pues sigue dándote cuenta de que esa grandeza tuya. Pues ayer también en el Evangelio de la Misa, pues recordábamos cómo el Señor les echa en cara a los fariseos, que parece que tienen más compasión de los animales, que los sábados los desamarran para llevarlos a beber, que de esa, decía, esa hija de Abraham, que había estado encadenada durante 18 años y que no les pareció bien que la curara en sábado. Si tienen más, pues no sé, como una doble moral, como más caridad o más compasión hacia unos animales que hasta esta hija de Abraham. Y por supuesto que tiene mucho más importancia una sola persona humana que el resto de los animales. Tiene más dignidad. Otra vez podemos preguntarnos, ¿y por qué tiene más dignidad esa hija de Abraham que los animales? Pues porque esa mujer, como todo ser humano, puede hablar con Dios, es interlocutor de Dios, y al hacerlo, se mete al cielo, o sea, trasciende sus propios límites. Otra vez volvemos a, pues, a las ideas fundamentales. Tu grandeza es lo que llevas por dentro. Tu grandeza es el mundo interior que se vaya realizando por esa semilla que se plantó y que va a dar frutos de vida eterna, que tú puedes hablar con Dios de tú a tú, cara a cara. Tu riqueza es esa. No vayas a pensar que tu riqueza consiste en ninguna otra cosa. No te vayas a confundir. Esa es nuestra verdad, porque eso haremos por toda la eternidad. En el cielo estaremos en consorcio con Dios, en diálogo con Él. Por eso, pues decía el Papa Juan Pablo II que la vida de un hombre vale lo que vale su oración. Nuestra riqueza es la realidad interior, la realidad de nuestra propia alma. Pues descubre tu grandeza, esta maravillosa grandeza, este grano de mostaza, esta levadura. Y que no se nos confunda en nuestra existencia esta única dirección. No eres grande por tus triunfos externos, no eres grande por tu sabiduría, no eres grande por tus trabajos humanos. Acuérdate que todo acaba en polvo. Eres grande porque te comunicas con Dios y te comunicarás para siempre con Dios. Estarás en comunión con Dios. Esa es tu grandeza, la que llevas dentro de ti. Se nos puede servir aquella anécdota del beato Ozanam, Federico Ozanam, que siendo un muchacho joven estudiaba en París y en cierta ocasión pues vio, al entrar a una iglesia, entró con dudas de fe y vio ahí en la penumbra que estaba un viejito rezando, y se acercó y se dio cuenta de que ese viejito era un famoso profesor de la Sorbona, que se llamaba Ampère, el físico creador del aparato amperímetro. Bueno, pues se acercó y le dijo: oiga, usted es el gran sabio Ampère. Y el anciano le dijo: hijo, yo solo soy grande cuando rezo. Ah, no, no soy grande porque he hecho un aparato, porque voy a poner mi nombre en los libros de física, de electricidad. Yo solo soy grande cuando rezo. Y por eso todos podemos decir, pues sigue cuidando mucho toda tu realidad interior, precisamente porque crees en la vida perdurable, porque esta es tu fe, Sigue cuidando mucho la realidad de tu profundidad interior, de ser una persona reflexiva, de apostarle a los bienes verdaderos, de crear tu propio mundo. No sé, quizá ahora, no sé, cuando vemos, no sé, estos éxitos editoriales como el que hemos contemplado en los últimos años de Harry Potter, bueno, pues, no sé, la gente está ávida de que pueda leer a Harry Potter y ahora está ávida de que pueda ver la película de Harry Potter. Y después, pues, quién sabe qué estará ávida, está ansiosa de una cosa y de otra. Está ansiosa de, no sé, de saber, de noticias, de chismes, de lo que sea. Y nos podrá decir Dios, oye, tú vives ya desde ahora esa vida que vivirás en el futuro, ¿es esa tu, pues, tu manera propia? ¿Te caracterizas por esa realidad? ¿Eres una persona profunda? Busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Busca dentro de ti. No vayas a caer en ese riesgo de la superficialidad, en el riesgo de la extroversión, en el riesgo de vivir, pues, de la nada, del polvo, de lo que pasa. Piensa en la eternidad. Creo en la vida eterna. Creo en la vida perdurable. Creo en la vida que no tiene fin. Dame un poquito más con estas fiestas, con estas celebraciones de la Iglesia triunfante y de la Iglesia purgante, un poquito más de la conciencia de lo que es la eternidad. Me ha sido revelado que esa es la vida verdadera y que a ella me dirijo. Sigue diciendo este autor que, pues, que somos como un actor. Se nos puede comparar a un actor que sale de pronto al escenario de la oscuridad de entre bastidores, representa su papel en la escena iluminada y a continuación abandona los resplandores de las candilejas para volver otra vez a los bastidores. O salió un momentito, estuvo un ratitito y se volvió a meter. La vida es eso, salir de la sombra, representar la breve comedia que se llama la existencia humana, ser aplaudido o silbado y volver a la sombra. Un pequeño paréntesis en esta realidad de la eternidad. ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de que yo apareciera en la escena? Pues transcurrieron una cuasi eternidad. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir después de que yo desaparezca de la escena? Pues otra cuasi eternidad. El mundo seguirá girando sin mí, como giraba sin mí hace 100 años y girará sin mí dentro de 100 años. Pero la eternidad es para siempre, para siempre, para siempre. Por eso decía el cura de Ars que, pues, que las palabras siempre y nunca son pronunciadas. La primera, por los bienaventurados, siempre, voy a estar siempre contigo, para siempre, nunca jamás nos separaremos. Voy a amarte siempre, sin ningún riesgo de que se acabe la dicha de estar contigo para siempre. Y que palabra nunca es la palabra que pronuncian los condenados. Nunca saldré de aquí, nunca podré amarte, nunca terminarán mis suplicios, nunca gozaré tu presencia. ¡Qué terrible! Pues danos, Señor, la conciencia de la eternidad. Por alguna razón especial podemos intuirla, pues, con estos motivos. Pues nos podemos dar cuenta que la Iglesia dijo, vamos a celebrar juntas a la Iglesia purgante y a la Iglesia triunfante. ¿Quién la celebra? Pues la Iglesia militante, tú y yo, que ahorita formamos parte de la Iglesia militante. ¿Hasta cuándo? Pues, no sé. Otra vez alguien decía que que el colegio ese, que en los colegios a veces cuando se va a dar la comunión se pasa la campanita, entonces pues alguien pasa tocando la campanita y la gente que va a comulgar pues baja. Un día va a pasar la muerte y nos va a tocar la campanita y nos va a decir: ya te toca, o sea, ya bájate de este tren, te tocaron la campanita. Pues será también para nosotros. La Iglesia nos recuerda esta verdad y nos recuerda, como decíamos, nuestras tradiciones, y nos recuerda que los muertos viven y que viven para siempre, que nos recuerda que valemos más que cualquier animal porque nuestro espíritu no muere, y que nos hace precisamente ser interlocutores de Dios, nos hace capaces de hablar con Él y de hacerlo por toda la eternidad. Todos los santos dicen que en el cielo hay un cielo del cielo. Ese cielo del cielo es María. Que si la vida eterna es como un gran banquete, hay como un alma de la fiesta, como así como en los banquetes o en las fiestas, pues hay alguien especialísimo. Pues ahí también en la comunidad de todos los bienaventurados hay la reina de la fiesta, que es precisamente ella, la reina de todos los santos. Pues ahí acudimos, vamos a pedirle con esa jaculatoria de la letanía: Reina Santorum Omnium, reina de todos los santos, intercede por nosotros, estamos pidiéndote la gracia más importante de todas, la gracia de la salvación, la gracia de la perseverancia final, la gracia del momento decisivo. Se lo pedimos cuando rezamos las preces, y se lo pedimos cada vez que rezamos el Ave María. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, en ese momento clave de nuestra muerte, para que podamos un día tener esa dicha de decir: estamos contigo, que eres el cielo del cielo, que eres la reina de la fiesta, porque eres la reina de todos los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.